Anunciado el miércoles por la noche un acuerdo entre Israel y Hamas para poner fin a la guerra en Gaza, un conflicto que ha durado más de 2 años y ha dejado más de 65.000 muertos. En sus redes sociales, Trump ha dicho: "Estoy muy orgulloso de anunciar que Israel y Hamas están de acuerdo en la primera fase de nuestro plan". Este plan prevé un alto el fuego inmediato, la liberación de los 48 rehenes israelíes, 20 de los cuales siguen con vida, y la retirada gradual de las tropas de Israel. Gaza quedará bajo una autoridad internacional supervisada por Estados Unidos y el ex primer ministro británico Tony Blair. La formalización del acuerdo se va a celebrar el fin de semana en Egipto, en presencia del propio Trump, que ha descrito este pacto como uno de los mayores logros de su presidencia. Justo antes de anunciarlo, en una mesa redonda aquí en la Casa Blanca, el presidente fue interrumpido por su secretario de Estado, Marco Rubio, quien le dio un papel en el que se leía: "Anuncio inminente, debe anunciarlo usted primero". Este anuncio tan esperado por Trump llega tras días de intensa actividad diplomática, con una visita de Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, a la Casa Blanca la semana pasada, durante la que tuvo que pedirle disculpas a Qatar por un ataque israelí de hace unas semanas. Trump después se puso en contacto con líderes árabes y de la zona para que forzaran a Hamas también a ceder.
Gracias, David. Pues esa es la noticia. Tras 2 años de guerra se ha firmado por fin un acuerdo de paz que incluye, como te digo, como te estamos contando en la cadena COPE, la liberación de todos los rehenes. El grupo terrorista Hamas también ha anunciado el acuerdo. Silvia Martínez, buenas noches.
Buenas noches, Íñigo. Lo ha hecho a través de un comunicado en el que se refiere a las negociaciones como responsables y también serias. Un acuerdo que aseguran implica el fin de la guerra de exterminio contra el pueblo palestino, así como la retirada de la ocupación de la franja de Gaza. Recordemos que la salida del ejército de Israel de suelo palestino era una de las líneas rojas que el grupo terrorista había puesto sobre la mesa en las negociaciones de paz. Hamas hace alusión directa al presidente estadounidense Donald Trump y a los estados garantes del acuerdo para que obliguen al gobierno de Netanyahu a implementar los compromisos del acuerdo y que no permitan que evada o demore su cumplimiento. Además, el grupo terrorista sostiene que seguirán fieles al pacto y deja claro que no renunciarán a los derechos nacionales de la franja hasta alcanzar la libertad, la independencia y también la autodeterminación de esta. Por su parte, Netanyahu acaba de anunciar en su cuenta de X, en el antiguo Twitter, que mañana convocará su gabinete para ratificar este acuerdo, y también él se refiere a Trump, en este caso para agradecerle, escribe, de corazón, su compromiso con la misión de liberar a todos los rehenes.
Gracias, Silvia. Se espera que la organización islamista y Tel Aviv firmen el pacto y al mediodía en el Cairo, en Egipto, intercambien rehenes y prisioneros en las siguientes 48 horas, es decir, este fin de semana. Este es el sonido que nos llega desde Yan Yunis, al sur de la franja de Gaza. Como ves, los gazatíes celebrando este principio de acuerdo, esta firma de paz, esta primera fase del plan de Trump, que abre la esperanza ante una paz indefinida en el territorio. Un territorio que lleva 2 años en guerra, desde el 7 de octubre de 2023, cuando Hamas, precisamente se cumplía el segundo aniversario estos días, el 7 de octubre, perpetró aquella masacre que acabó con prácticamente 1.000 israelíes en los kibbutz y en aquel festival de música. A lo largo del día te vamos a ir ampliando todos los detalles de esta histórica noticia. Pero ahora te cuento una cosa más.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y te cuento que la UCO, de la Guardia Civil, prepara un informe con datos que afectan a la vida personal del exministro José Luis Ábalos. Ahora, el Supremo ha dicho que, para evitar filtraciones, esa información sensible solo estará disponible en sede judicial para quien necesite consultarla. Patricia Rossetti.
Para evitar filtraciones no se va a facilitar ninguna copia. Las partes que quieran consultar las conversaciones que afectan la vida íntima de Ábalos tendrán que hacerlo en el Supremo. El magistrado incluye esas conversaciones en la pieza separada de información sensible abierta en febrero para incluir documentación que pueda afectar a la vida personal de los investigados y que pueda afectar a terceros. El informe de la UCO alude a numerosos pagos de trenes a varias ciudades y recoge los billetes a Teruel de casi 500 euros en la fecha en la que Ábalos se hospedó en El Parador, septiembre de 2020. Pagos realizados por Coldo. Y en respuesta a Coldo, el magistrado le responde que ni le devuelve los dispositivos ni suspende la causa. No se ha podido analizar todo ni entregar copias clonadas completas. No ha habido tiempo. Es mucha la documentación intervenida. Y recuerda que Cerdán está en prisión preventiva. Le dice además que el día 16, en su declaración en el Supremo, puede dar las explicaciones o hipótesis que considere oportunas sobre el informe informe de la UCO.
Gracias, Patricia. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal va tu madrugada, ponedor? Gracias por escuchar la radio, gracias por estar aquí con nosotros en la cadena COPE poniendo las calles. Si las calles no las ponemos nosotros, a las 6 de la mañana, cuando aparezca por aquí Carlos Herrera, claro, el país no va a estar funcionando como tendría que estar funcionando. O sea, la función de los ponedores durante la madrugada es seguir activando España, seguir haciendo que este país crezca. Mientras los demás duermen, los ponedores seguimos poniendo calles y poniendo en marcha el país. Ya sabéis que en este programa no hablamos de política, y siempre prefiero fijarme en historias humanas, historias positivas que ocurren en cualquier parte del mundo y que nos demuestran que la vida mola y hay que dar gracias. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, tú por escucharme eres un ponedor. Yo no sé si tú te imaginas asistir en el parto de tu bisnieto. Lo digo más que nada porque ese regalo de la vida lo ha recibido el doctor Juan Vil el pasado, el doctor Juan Vidal, el pasado 25 de agosto. Es el ginecólogo madrileño de 86 años que continúa ejerciendo su profesión en el Hospital Ruber Internacional. Es que, claro, él ha ayudado a nacer a cientos de niños, pero que, como te puedes imaginar, está especialmente orgulloso del nacimiento de Leo, que es el primer hijo de su nieta, Miriam. Claro, los protagonistas nos están contando que el parto, bueno, pues transcurrió con total normalidad. Bueno, con total normalidad, que puede ser que el ginecólogo asistente a tu nacimiento sea tu propio abuelo. Hay que escuchar a esta mujer, por favor, a Miriam.
La verdad es que desde que nos enteramos que estaba embarazada, mi abuelo ha sido una persona clave en todo el proceso. Nos ha transmitido tanto él como todo su equipo muchísima tranquilidad. Han estado muy pendientes, hemos estado viniendo a Madrid cada mes para hacer revisión y ver que todo estuviese bien.
La verdad que según el INE, en 2024 nacieron 322.034 niños y niñas, lo que supuso un aumento del 0,4% respecto al año anterior. Bueno, pues a algunos de estos bebés les ha ayudado a venir a este mundo el doctor Juan Vidal, quien hace años pues puso en marcha la unidad de la mujer en el Ruber Internacional. Claro, el médico nos contaba en COPE cómo decidió que su futuro profesional estaba en la maternidad.
Porque digamos que la cosa de los partos me atraía mucho, me parecía una cosa muy interesante, traer niños al mundo. Luego porque tenía un profesor que se llamaba don José Botella, que daba unas clases maravillosas, es el mejor catedrático que he tenido por la facilidad con la que hablaba y cómo, digamos, le entendíamos todos los alumnos. Vi unos cuantos partos en la maternidad de O'Donnell y me gustó mucho aquello.
Claro, es que la especialidad del doctor Vidal le ha llevado al paritorio del Hospital de Cruces de Bilbao, a La Paz en Madrid, a la clínica de El Loreto. Claro, en la misma ciudad ha montado equipos de ginecología y también de obstetricia en un centro americano y otro alemán, que actualmente tienen, por cierto, otros nombres. Niños de todas las nacionalidades, chinos, japoneses, niños americanos, niños franceses, guineanos, han pasado todos por sus brazos.
El primer niño que traje al mundo, lo recuerdo perfectamente, la fecha, yo soy muy afiche, fue en Bilbao, en Cruces, para Caldo, el hospital mejor del País Vasco, y fue el 16 de abril de 1964. En la persona que nació, que no recuerdo si ha sido niña, tendrá ahora, si es que vive, 61 años. Y el último niño que he traído al mundo es mi bisnieto.
Fíjate, pues calcula que ha ayudado a venir al mundo a más de 10.000 niños. Esto es una barbaridad. Claro, es verdad que el parto es un proceso natural, que no debería presentar complicaciones, pero claro, el doctor, ante el momento decisivo, tiene muy presente las palabras del famoso ginecólogo y obstetra alemán, Döderlein, que claro, le dijo que los 20 centímetros que recorre el feto para nacer es el camino más peligroso que recorre una persona a lo largo de su vida. Claro, ahí la responsabilidad es tan grande que abruma. Y sobre todo cuando te preparas para recibir a tu bisnieto. Claro, de ahí que la mayoría de los profesionales no crucen el umbral del paritorio cuando se trata de un familiar.
Digo, si esto se complica, vaya disgusto que me voy a llevar. Y me angustiaba un poco. Afortunadamente no se complicó nada, fue un parto maravilloso, fue todo perfecto. Pero tenía una preocupación que no he tenido nunca, ni cuando los partos de mis hijas y de mis nietos, ni de personas muy importantes que también he traído al mundo.
Qué maravilla. El doctor Juan Vidal, insisto, de 86 años, ayudó hace unas semanas a traer al mundo a su bisnieto. Un momento muy especial que este ginecólogo de español defiende con esta sencilla frase. Abro comillas, soy ginecólogo porque me ocupo del regalo de la vida. Cierro comillas, es una preciosa historia con la que he querido poner hoy esta calle positiva para demostrarte una vez más que a pesar de todo, a pesar de las complicaciones que podamos tener cada uno en nuestra vida privada, a pesar de todo, la vida mola.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Así hemos arrancado esta hora del jueves 9 de octubre del año 2025. ¿Qué tal estás, ponedor? Espero que bien. Muy buenas noches. Bienvenido a Poniendo las Calles. Quien te saluda es Beatriz Calderón y vamos a acompañarte como cada madrugada hasta las 6, ¿eh? Hasta las 6 de la mañana, que es cuando Herrera en COPE da comienzo. Hoy traemos un programa de lo más variado. Álvaro Sanz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea.
Pues tenemos muchas cositas que contar a los ponedores, ¿no? Lo primero es que además es jueves. A mí me encantan los jueves.
Los jueves.
Porque sabemos que hay rutitas, viajes, salidas.
Hay cositas.
Escapada, cositas.
Como, por ejemplo, la que vamos a tener con Pedro Madera, que ha elegido hoy una ruta que va a seguir la fabricación de los turrones españoles.
Nada más y nada menos.
Tú que tenías ganas de Navidad, ¿no? Que ya había que poner a María
Pero
Carey.
Es que no son cosas mías. Que yo no es que tenga ganas o deje de tenerlas. Que la Navidad está ya aquí.
Sí, se huele, se huele. Se huele en el ambiente. Y bueno, después de eso, vamos a ver, ojo, esto es muy importante, cómo podemos echar un ligue al mismo tiempo que hacemos deporte.
Hoy hacemos, bueno, apañamos el corazón de todas las formas posibles.
Voy a ligar yo, que no puedo ni hablar
literal,
cuando hago deporte. Hola, guapa.
Oye, se ha puesto de moda lo de ligar, pues eso, en club de running o en club de pádel. ¿Cómo es posible que a ti te atraiga alguien que está sudado?
O en el club de compra, el Mercadona.
Ahí tiene más sentido, porque a Hombre. Través del carro de la compra de una persona puedes aprender mucho de ella.
Pero lo que dices de ir sudado, liberas mucha feromona o endorfina o cosas no que se liberen en esos procesos.
Vas sudado, sigues yendo sudado.
Ya.
O sea, no me parece el mejor momento para ligar. O sea, llevamos toda la vida yendo a discotecas, que es donde hay que ir para ligar.
Ahí aseaos, no se suda, ¿no?
Aseaos, limpios, perfumados, maquillados, maqueados. Y ahora ligamos con un moño, un sor... que no suele quedar bien. Un sol apretado que no suele quedar bien.
Y olor suda. A choto.
Y olor a choto, qué maravilla. Hombre, yo creo que quitas ya el encontrarte esa parte, ¿no?
Sí, ya le quita magia, ¿no? le quita olor.
Solo queda que te digan en el club de running y ahora te tiras una ventosidad y ya has descubierto todo el muñeco.
El amor es para ti.
Ya has descubierto la goma de la careta. Bueno, hay que decir a los ponedores también la información del tiempo, Álvaro, por
es correcto.
Favor.
Vamos a ponernos un poco más serios. Venga, hoy esperamos un día inestable en buena parte de la península y Baleares. Ojo con la Dana Alice, que va a dejar cielos nubosos o cubiertos, sobre todo en las islas y en el nordeste peninsular. Va a llover de forma débil y dispersa en el Cantábrico y en el norte de Galicia, mientras que en el tercio oriental y el oeste de Baleares las precipitaciones ahí van a ser un poco más intensas, con tormentas que podrían ir acompañadas de granizo. Ojito con esta información, se prevén lluvias fuertes o muy fuertes en la Comunidad Valenciana, en Murcia y al oeste de Baleares. A lo largo del día, estos chubascos se irán extendiendo hacia el interior del sur peninsular, con alguna posibilidad de que sean intensos también en el norte de Andalucía y aquí en el sistema central. Las temperaturas, las máximas, bajarán en Baleares y en el nordeste peninsular, con descensos más marcados en el interior este. Van a subir en el oeste de Extremadura y en Huelva, mientras que las mínimas aumentan en el tercio del nordeste y bajarán en parte de la vertiente atlántica. Por último, un vistazo a Canarias, donde los cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve van a tener bastante protagonismo y también un poco nubosos en el resto del archipiélago, con algo de calima en altura, y las temperaturas se mantienen sin mucha variación.
Esta es la información del tiempo para este jueves. Tenemos también que recordarles a los ponedores que hoy es un día importante en nuestro programa, Álvaro, porque hoy tenemos el Mundial de Poniendo las Calles.
All right, hoy sí, hoy toca el Mundial, que bueno, os voy a explicar lo que es por si sois nuevos por aquí, no tenéis ni idea. Es un concurso de 5 preguntas tipo test, que no hay que desarrollar mucho, y le voy a dar al ponedor que compita 4 opciones, A, B, C o D. La temática del Mundial de Poniendo las Calles tendrá que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de estos 7 días, y en el día de hoy nos fijamos en el Día Internacional del Pulpo, Bea. Que lo celebramos ayer, ¿eh?
Claro, y además era el día de ayer.
Y además ya una ponedora nos avisó, nos dio el chivatazo. Bueno, habrá 2 comodines para ayudaros y ahora hablamos de lo que son los premios. Solo si participas te llevas el diploma oficial de Poniendo las Calles. Si llegas a la pregunta número 3, la pegatina. Y si vas a por todas y aciertas la quinta, te llevas el bote. Pues varios regalitos sorpresa.
Estupendo, este es nuestro Mundial de Poniendo las Calles. Si quieres participar hoy para hablar de cosas relacionadas con el pulpo, tenemos un teléfono, es el 950-60-06, que es gratuito. Llamas, le dices a nuestra compañera Cristina Platero, que es la que está recibiendo esas llamadas, que lo que quieres es participar en el Mundial para llevarte un montón de regalos, y ella, bueno, pues ya te atiende y te comenta qué es lo que tienes que hacer. Que no, que solamente nos quieres llamar para decirnos que quieres participar en el programa y contarnos cómo pones tú las calles sin necesidad de entrar en el Mundial, pues lo mismo también, teléfono 950-60-06. En este caso, si entras con nosotros en directo y nos cuentas cómo pones las calles, te llevas el diploma oficial de ponedor.
Right.
Los escuchamos.
Hola, Carlos, buenas noches. Pues nada, aquí llevando un poco de peixe o pescado, que se dice normalmente, desde la provincia de Coruña a la provincia de Orense.
Hola, buenos días. Pues aquí estoy pasando la noche como todas.
Es verdad. ¿Todos los días a esta hora, Julián?
Sí, todos los días. Solo libro de momentos que acabo de entrar. Libro viernes y sábado. Tuve una operación bastante importante y ahora estoy recuperado.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Qué hacer despierto ahora a las 4:46?
Pues ahora mismo estoy trabajando. Estamos de patrulla.
Buenos días, Pulpo. Mira, yo soy estibador de aquí del puerto de Cádiz.
Al otro lado del teléfono y en directo, por supuesto, Manuel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Súbete un poquito la radio para que escuche el programa 6 veces.
A ver ahora.
A ver, di Panamericano.
Panamericano.
José, buenos días, hermano.
Buenos días. De camino hacia Madrid, bajando de Vitoria, Burgos hacia Madrid.
Dale un poquito a la bocina, dale un poquito.
Bajo desde Holanda y voy a Alcalá de Henares.
Madre mía, ¿y cuánto se tarda en hacer eso?
Pues yo llevo ya con hoy va a ser tercer día.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-60-06. Como te digo, teléfono gratuito que tú también pues puedes marcar y entrar con nosotros en directo para llevarte ese diploma oficial de ponedor. Y ahora te tengo que decir que si me estás escuchando es porque eres un ponedor a las 2:19 de la madrugada y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Quiero saludar y mencionar a los ponedores que se van sumando a este programa de radio. Lo hacemos en tiempo real. Aquí está Elena Castellanos, que le acaba de dar a seguirnos a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Ella está escuchándonos ahora mismo desde Bilbao. Bruno Federic también nos está escuchando ahora mismo desde Italia. Sergio Lerma desde Salamanca. Javi Azabal está en la calle escuchándonos. Dice, estoy aquí con el perro y nos está siguiendo en Facebook. Y toda esa información que me vais dando a través de esta red social. Esto es un no parar y vamos poniendo las calles cada madrugada entre todos, pues hombre, de manera positiva y siempre alejados de la, de, sobre todo de la política. Pero claro, en este equipo, los que hacemos poniendo las calles, ya se está hablando de la Navidad. Nos organizamos la Navidad, somos yonkis de la Navidad, pero también se habla porque podemos decir que ya huele a turrón. Y eso es una frase que es que ya huele a turrón. Y no es una frase hecha, sino que es una realidad. Mira, ahora si te das cuenta, los supermercados ya están ofreciendo los dulces navideños. Claro, nosotros no, vamos a ir todavía más allá. Nosotros vamos a hablar con Pedro Madera, porque se ha recorrido toda España para comprobar cómo va la fabricación de ese turrón artesano que degustamos en diciembre. Así que vamos a comprobar si es verdad que el mejor turrón es el primero. Don Pedro Madera, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Muy buenas noches, y qué razón tienes, Pulpo. Qué alegría va cuando tú vas dando un paseíto por esos pueblos de España, de la España de verdad, de la España profunda, de la España que te quiere, de la España que te abraza, y de pronto rasca en el escaparate. Ahí, ese turrón artesano que le pides a la señora, a mí póngame un dedito, y tú
vas
de la señora y digo, claro. No, sin tonterías, de los suyos póngame dos, que aquí... No, es como el chiste, hemos venido a por setas o a por roles.
Es verdad, claro, pero tú te estás refiriendo al formato lingote que está ahí pendiente de que digas cuánto quieres para que te lo corten ahí en tiempo real.
Claro, claro, en tiempo real, y además ahí muy ajustadito, bien, en paralelo, que me encanta como con ese láser mental que tiene la cortadora con un cuchillo, que me encanta cómo lo saca en paralelo, y que a mí me recuerda mi infancia, cuando en Mantequerías Madera vendíamos el turrón en medias pastillas, porque era como un exceso, y entonces estaban las marcas, pues estaba la casa, y mi favorito, que era el nata y fresa de Nacoa, que era como una marca blanca, que mi padre, mi pícaro, decía que era la segunda marca, y es mentira, era una marca que él conseguía de muy buena calidad, y nosotros lo vendíamos maravillosamente, y se vendía el turrón de Gijón y el turrón de cacahuete, que todavía se sigue haciendo en Extremadura.
¡Jolín!
La verdad es que soy un fanático del turrón en cualquier forma. Me empiezo a comer el turrón, soy de esos que cuando voy al supermercado y veo las primeras pastillas, me compro una torta y me echo una para el camino y otra para el maletero del coche, y voy de viaje comiendo turrón de Alicante, porque es fascinante, fascinante.
¡Qué maravilla! Fíjate, yo...
Además, ¿sí? Una maravilla.
Yo siempre... En mi casa siempre hemos pensado, cuando nos referíamos al turrón artesano, pensábamos siempre en Casa Mira, porque mi madre tenía una peluquería en la Puerta del Sol, y ya sabes que Casa Mira, que estaba muy cerca de las Cortes, ¿no? En pleno Madrid de los Austrias.
Sí, sí. Eso, un referente, y además ya ha cumplido más de 160
¿sí?
años.
Bueno.
Negocio emblemático, es maravilloso. Claro, ahora ya tenemos mucho de todo, digamos, ¿no? Pero ese escaparate, cuando eras niño y tenías la suerte de que te subían los padres al centro, porque era subir al centro, no era los del Paseo Extremadura, aquello era casi una excursión. Claro, no teníamos esos referentes de una peluquería en la Puerta del Sol, se nota quién tenía... Y era el escaparate eso. Yo, ese escaparate y el olor a bocata de calamares de la calle Postas...
Eso
no hay dinero que lo pague. O sea, es media infancia, vamos, una maravilla. Y reconozco que Casa Mira tiene unos turrones, los de Gijona, de almendra molida, son fantásticos. Los de nuez también, maravillosa. Y además, mira, ahora que nos oyen unos cuantos de miles de personas, porque tenemos un programa de desafío de calidad, es que yo creo que el turrón, si fuera de todo el año, sería un poco el dulce nacional, de verdad, porque es algo emblemático. Tú te presentas en noviembre en Alemania con unas tabletas de turrón y a ti te hacen la ola. Eso y los paquetitos de jamón, de lomo embuchado o de jamón, Es que es el mejor, es la mejor tarjeta de visita. ¿Me preguntas mi tarjeta de visita? No, no, mi tarjeta de visita es un paquetito de jamón. Y eso es que te abre puertas. Te consigues el mejor consejo de administración de cualquier empresa.
Sí, sí, es verdad.
Yo como idea de marketing moderno, sí, creo que he recuperado.
Sí. ¿Eh? Sí, sí, bueno, ya en los aeropuertos, en los de las más grandes ciudades, a lo mejor en España, ya se ven puestos de artesanía de turrones. Turrón Vicens, por ejemplo. En Barajas está en Barcelona. Y me hace mucha ilusión, ¿no? Porque no dejan de ser empresas familiares que han triunfado con sus productos artesanales, los que, oye, se ponen en los sitios donde los turistas se van a llevar esos productos tan, tan importantes para lo que es la economía nacional y para degustar, que van a hacer felices a un montón de personas.
Sí, bueno, mira, hablar de Turrón Vicens. Para quien no lo conozca, la gente piensa que Turrón Vicens es una... Ahí tienen tiendas por toda España. Creo que en Madrid tiene una calle Arenal. Pero el origen es maravilloso porque está en una placita de un pueblo de Lérida, de Lleida, en una rotonda. Y ahí tienen como sus cuarteles generales y un sitio que a mí me encanta. El Museo del Turrón y el Laboratorio I+D. Entonces yo, claro, tú puedes decir, ¿dónde trabajas tú? No, yo trabajo en los laboratorios de la NASA, en Dallas, en tal. No, no, yo trabajo en los turrones Vicens de Agramunt de Lleida.
Muy bueno, qué bueno.
Me parece impactante, porque además, bueno, por supuesto, tienen las tortitas de almendras, el de Gijona, pero la familia Vicens, Ángel Velasco y su hijo, que también se llama Ángel Velasco Herrero, que yo creo que al principio de este milenio, en el año 2000 o así, son los que dieron el impulso a la mañana, tienen unas ideas geniales. Y entonces yo me acuerdo, en la última vez que fui a verle, que subía de Lérida para arriba hacia el Pirineo, no sé por qué el coche se desvió solo, te prometo, yo no lo pedí, pero el coche mismo se metió al Museo del Chocolate y probé los nuevos. Y mira, tienen turrón de chocolate con churros.
Bueno, turrón con chocolate con churros. ¿Y esto es, lo dices en serio, Pedro?
De miel, no, no, totalmente. Con las cosas de comer sabes que yo juego poco. Como se dice en portugués, aquí no estamos para brincadeiras. Aquí estamos, las cosas de comer son sagradas. Luego tienen un turrón de miel con limón. Y el más atrevido de todo, que está buenísimo, buenísimo, es el turrón de vinagre con frambuesa. Eso te prometo. El señor Vicens, si quiere ganar unos amigos, el Pulpo y su equipo debe hacer un envío inmediatamente. No sé si es cohecho, prevaricación. Nosotros no estamos para chistorras y tonterías de estas. Nosotros estamos para el mundo del turrón. Bueno, yo creo que ahora esta familia tiene más de 40 tiendas en toda España. Tienes razón, tienen presencia en aeropuertos, en alguna estación de tren, yo creo.
En calles muy comerciales de las grandes ciudades, sobre todo, también.
Claro, sí, yo creo que aquí en Madrid, en la calle Arenal, hay uno. En fin, maravilloso, maravilloso, y es un producto muy divulgado y me alegra que lo conozcas porque veo que tú también eres adicto. Pero yo con esto me refería más al pequeño productor de turrón que tiene esa pastelería de ciudad pequeña. Y el otro día conocí un tipo maravilloso, maravilloso. Tú imagínate, mes de octubre, paseo romántico por Ronda. Tú vienes en plan cultureta de la maestranza, impactado por los trajes, los toros, la cofradía, la historia, el 450 aniversario, con esa mezcla de cultureta, apasionado, fan, hooligan, seguidor y tipo de cultura media, ¿eh? Y vienes por la calle así pensando, qué bonito la tauromaquia, la cultura, tal y cual, y ves pastelería, turrones, Daber. Y digo, anda, esta tienda, no me había fijado. Unos bloques de turrón de pistacho.
¡Oh!
Se te caen. Unos bloques de turrón de chocolate negro. Unas tortitas de chocolate con almendra. O sea,
por favor.
Mira, son las horas que son, pero
ya está esto bien.
No puede que entro ahí yo, profesional de campo, compro primero, bueno, pido un cafetito por cortesía para espabilarme y estimular las situativas. Y digo, ¿me puede poner, por favor, unas tupitas que tiene ahí? Se derriten en la boca y aparece el dueño. Y me dice, oiga, por la voz, ¿usted no será el que trabaja con el Pulpo?
No. No me lo creo.
Y te lo prometo, impactante. Y digo, pues sí, yo soy Pedro Madera. Hombre, si es que esto es el orgullo de los panaderos y los pasteleros, porque es que el programa vuestro cuando empezamos, tal y tal. Bueno, ahí ya se establó un rifirrafe.
Por favor. Pintero,
y dije, digo, ¿y de dónde viene Daver? Turrones Daver, pastelería sí. Daver. Hombre, David Verdú. Digo, hombre, marketing directo.
Bueno, ¡qué bueno! ¿Cómo te reconocieron? ¡Qué maravilla la radio!
Maravilloso, maravilloso. Y además me dice, y además nosotros somos los de Ronda, porque hay otro que también hace turrones y helados, pero es Federico Verdú, con lo cual tú cuando veas un Verdú, pregúntale, porque Federico Verdú es una fábrica también de turrones que hay en Alicante, pero no tiene nada que ver. Bueno, he hecho el trabajo de acercamiento... impactante, o sea, qué turrones, te he dicho el de pistacho, el de chocolate, sí, el de nueces, el de coco, que es el selectivo ese, o te gusta o le odias, pero es el que marca la diferencia.
Sí, sí, qué bueno, sí, sí, o te gusta o no te gusta, ahí no hay término medio, ¿eh?
Eso es. Bueno, hay de yema tostada, de guirlache, uno de guirlache con sésamo, yo te prometo que probé 10, o sea, yo menos mal que las pruebas del endocrino fueron antes de este viaje a Ronda, porque si no hubiera alterado todos los protocolos. Maravilloso. Y luego, claro, ya te pones, y como ven que yo me dedico a lo que me dedico, yo no estoy para tonterías, ¿eh? Pero dice, oye, pues he hecho este año unas tiras de limón y de jengibre como encurtido, escarchado. Bañado en chocolate. Bueno, qué cosas.
Qué suerte tenemos, de verdad, ¿eh?
Maravilloso, de verdad, cerca de la Plaza Socorro, en una calle de bares, buen café, buenos dulces, buena pastelería, y ahora ya con toda la gama de productos de Navidad, maravillosas, unos roscos de vino, polvorones, bueno, es que, vamos, que eché la tarde, sinceramente, que eché la tarde, ¿eh? Y es uno de esos, pero bueno, de ese hay mousse, yo, por ejemplo, otro que me encanta, no sé si le conocen un tal, Gorrotxategi, Garrafa, referente de las familias turroneras de referencia.
De toda la vida, es primero un muy buena persona, buen hijo, buen hermano, ha estado trabajando en el chocolate. Yo he recibido de él a mi teléfono personal, y porque tengo su contacto personal, unos vídeos de la historia del museo que ha abierto del chocolate. O sea, lo que Rafa Gorrotxategi ha hecho, pero desde jovencito, es que este hombre ha vivido entre hornos y mangas pasteleras toda su vida.
Este es un gran profesional, ya su padre, José Mari, le mandó a estudiar a todo el mundo, y es un gran chocolatero. Lo que pasa que, claro, en estas fechas da el salto y hace un producto muy, muy familiar, muy de, vamos, un producto premium, que luego además en el fondo no es tan caro. O sea, es que la diferencia entre un turrón industrial y uno de calidad así casero es muy, muy, muy especial, muy especial. Me encanta ese sitio a mí, por ejemplo.
Sí, 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 es una gozada. Y sobre todo el diseño que tienen hasta las cajas y los envoltorios de sus turrones, que también eso hay que premiarlo, ¿eh?
Sí, porque, claro, es que lo uno va unido a lo otro. Un producto bonito no le puedes luego entregar de cualquier manera. Y en eso hay que reconocer que lo que yo llamo pastelería de pueblo ha evolucionado mucho, porque aunque algunos tengan una gran tradición, se actualizan muchísimo y están dispuestos. Mira, hay un ejemplo, que no sé si le conoces, pero seguro que más de un ponedor le encanta. Si yo te digo Sierra de Aracena, ¿qué es lo primero que piensas tú?
Hombre, el queso payoyo, ¿no?
Bueno, el queso es de Cádiz, pero en la zona, pero sobre todo en jamón, Sierra.
Claro, unos buenos jamones, claro.
Es una, a mí me parece. Bueno, pues ahí, aparte de jamón y quesos, que hay maravillosos en toda la zona, ahí existe en la Sierra de Aracena Confitería Rufino. Confitería Rufino, mucha gente asocia el nombre a Sevilla, porque tienen uno en el centro de Sevilla. Y otra en la tierra de Valverde, donde la tierra de los botines y la bota,
sí.
Todo eso, ¿no? Valverde del Camino es el pueblo, que no me he acordado. Pero el origen es una pastelería que este año, fíjate, este año, qué buena excusa para hacer una excursión y que me mandes a hacer un trabajo de campo importante, cumple el 150 aniversario. Entonces, fíjate, que desde 1875, Rafael Rufino Santo y sus descendientes están endulzando la vida a la gente de... pues de muchos pueblos de Andalucía, porque están en Aracena, pero de ahí fueron a Sevilla, donde tienen una pastelería, y la otra que he dicho. Bueno, qué turrones, qué dulces. Además, esto también me gusta mucho. La confitería Rufino es un centro cultural dentro del pueblo. Ahí se presentan libros, hay exposiciones, hay actividades. Es una maravilla. Bueno, y la verdad es que tienen unos turrones de almendra y de yema tostada y un hiel, lo que se llama un pan de Cádiz, ese turrón de mazapán relleno. Mira,
qué barbaridad. ¿Sabes una cosa? Yo no sé muy bien la diferencia entre una pastelería y una confitería. Nunca, o sea, siempre he visto prácticamente los mismos productos, pero no sé qué es una cosa y qué es otra.
No, yo es que ni me lo cuestiono. Yo creo que una confitería es un, no sé, dependerá del francés más, pero yo creo que es más parecido, ¿no? Incluso lo único que en algunos sitios, mucha pastelería vende también pan, quizás sea la diferencia. Pero yo no tengo muy claro. La prueba está en que muchos en el toldo, en esos toldos maravillosos, sobre todo que se pone para que no dé el sol por la tarde y que no se derrita el chocolate, que me parece muy delicado. Yo veo que pone pastelería, confitería, pero utilizan los dos términos, ¿no?
Qué barbaridad.
Mira, me acaba de saltar Calle Génova, en la plaza de Cuba, que es en Sevilla, que ya lleva 7 años abierta, con lo cual es un despacho maravilloso.
¡Qué barbaridad! ¿Sabes alguien que no podemos dejar de mencionar en este momento de radio en Poniendo las Calles aquí, Pedro? La pastelería Ascaso. No sé si tú les conoces. Son de Huesca y hacen un pastel que nos lo enviaban cuando yo estaba en la jungla en el año 95-96 que todavía lo estoy degustando, macho.
Mira, eso me tranquiliza mucho y seguro que a los ponedores les va a encantar este concepto que yo tengo. La memoria gustativa. ¿Qué es para mí la memoria gustativa? Algo que tú comes un día por azar, por coincidencia, por lo que sea, y eso te queda en la memoria. Claro que conozco Pastelería Ascaso porque es uno de los grandes referentes de Huesca, que Huesca, para que la gente no lo sepa, es el lugar de Europa con más número de estrellas Michelin por habitante. Porque Huesca capital es un sitio maravilloso donde varios bares, dos que yo conozca, que te permiten tapear, tienen estrella Michelin. Con lo cual, por un precio muy razonable, no te tienes que gastar 100 euros para probar esas delicias que nos ofrecen nuestros grandes cocineros. Y Pastelería Ascaso, pues claro que sí, nació a finales del siglo XIX... alrededor de 1890-95, yo lo sé porque ya hace unos años cumplió el 130 aniversario, o sea que a lo mejor me equivoco un año, y tiene unas recetas tradicionales de esos postres mañicos que son, como dicen los mañicos, es que son contundentes, esas lazos, esa mezcla de almendra con azúcar, con yema, con huevo, y ya es muy famoso porque ahí hacen una cosa que es el pastel ruso, que sigue siendo un secreto, bueno, tremendo. Y luego además en una provincia donde se mueve muy bien el guislache, donde la fruta escarchada, el obrador de Ascaso hace unos turrones de frutas, un turrón duro, el de yema con guindas, que es el de frambuesas. Hacen otro, creo que se llama el de las tres cremas, que es un poco un imitación. ¿Tú has visto esos pasteles de los tres chocolates? Del chocolate
blanco, me encantan también.
Con leche, que es muy bien. Bueno, pues ahí hacen el turrón de las tres cremas, el de ponche, y luego uno que a mí también me parece sublime. ¿Cuál? Y no conozco. Mira, ese con ese, y trabajando en la copa, y lo podemos decir, la gula no es pecado. El de chocolate... con naranja y limón. Y luego hacen. Yo me acuerdo una vez que fui y que había uno que me decía, este le tiene que probar. Y yo me debo a mi público, y el turrón de Damasco, que lleva mucha azúcar, Y a mí, no sé por qué, a lo mejor no tiene nada que ver y me tiran los trastos, la cazuela y me dan con el rodillo de mover la masa, pero me recuerdo un poco a los cuernos de gacela. Y es verdad, el nombre Damasco me recuerda un poco a Oriente, a Alepo, a las caravanas de ir, en fin, una... Bueno, es que no...
Madre mía.
No, vamos a sacar. No,
yo te aseguro que más de un ponedor que esté escuchando ahora mismo el programa, o bien en la cama intentando dormir, o alguien que esté en un taxi o en una furgoneta y tal, si puede, va a trincar, va a meter la mano ahí en la guantera a ver si hay algo de turrón o algo de chocolate o algo en la nevera de un ponedor que esté en la cama. Porque es que ahora mismo nos está entrando ganas de comer todas estas cosas tan ricas.
Sí, la verdad es que es una maravilla. Y como bien dices, es que es algo tan cercano que sí. A veces no lo valoramos. Yo creo que cuando tú estás disfrutando de estas cosas y las tienes ahí en el puestecito de casa, pues es que es muy cercano. Oye, y también yo creo que es el momento, hay que ser justo, de defender algunos turroneros tradicionales, a todos, pero en general al turronero tradicional de Gijona, porque hablar de turrón y no hablar de Gijona pues nos podría traer algún tema de Estado, algún conflicto internacional serio. Y yo creo, ahí yo también tengo mi favorito, que es una pastelería, un sitio, un obrador que se llama Pablo Garrigós, creo que el segundo apellido de Sibaño, yo conozco por Garrigós, y ahí hacen unos almendrucos, de esas almendras rellenas, unas trufas y unos turrones que
por
te
favor.
Mueren.
Por favor, madre mía, vaya programita. Nos queda poco tiempo, Pedro. También nos tenemos que acordar del gran Pablo Garrigós, por favor, otro maestro, ¿eh?
Hombre, es que si no hablamos de Gijona podemos tener un problema de Estado, ¿eh?
Sí,
y ahí
sí,
hay maravillas.
Luego.
También los almendrucos, esas galletas rellenas con la masa de Gijona, me encanta. Y ahí hacen, bueno, los turrones tradicionales, todos brutales, pero hacen uno de leche con galleta a la frambuesa que te mueres. Y el de Gijona está de muerte. Y mira, y hay un sitio, tú, Garrigós, a mí me gustan mucho, más tradicionales, pero posiblemente para mí uno de los mejores turrones de Alicante, del duro, El Abuelo.
¡Anda!
Fábrica El Abuelo, también en Gijona, que es un homenaje a todos los que ya hemos pasado los 60 años, aunque no tengamos nietos, se nos permite recordar, mira al Pedro que está mayor y tal, sí, tú dame turrón del abuelo, que, bueno, maravilloso, pues es que no sé cómo llamarlo, es un maestro turronero desde los años 30, desde antes de la Guerra Civil. A mí es que todas las historias estas de familia... Sí. De familias así que de un modo u otro han evolucionando, me parece estupendo. Y la tienda del abuelo también, ya tengo, muy tradicional, con un Gijona brutal, las trufas de chocolate, y a mí hay uno que me gusta porque se llama Turrón a la Piedra Madera, y yo siempre pienso que en vez de piedra querían decir el turrón de Pedro Madera, a ver si fuera algún día.
¡Qué jeta tienes!
Y viene como en una cajita de madera, como 300, 400 gramos, o sea, brutal. Y ahí no ha habido evolución en el logo, no, el mismo logo de pues eso, de casi 100 años, estupendo. Y en ese caso también hacen dos cosas maravillosas que a mí me recuerdan mucho a la infancia, y con eso ya acabamos, de Mantequerías Madera, cuando se vendían los pillones y las peladillas bañadas en azúcar. Eso y los pasteles de Gloria, que eran como unos pastelitos que solo se vendían en Navidad y que eran como un mazapán relleno de una pasta como de cabello de ángel, pero muy suave, muy bien batida, que yo siempre pensaba, ¿cómo rellenarán el pastel con esta masa por dentro? Y me quedaba yo pensando, para ver la evolución natural.
Te hacían las preguntas,
de la
¿no?
en España.
Qué barbaridad. Pedro, ¿sabes qué?
Claro,
estamos en la undécima temporada de Poniendo las Calles. En estos 11 años de radio... Pues he conocido a muchos ponedores que me van contando sus actividades profesionales, qué hacen, a qué se dedican, por qué no están durmiendo, ¿no? Y yo recuerdo que hay mucha gente, mucha, pues a lo mejor 15, 20 mensajes que me dicen, Pulpo, estamos trabajando y estamos en el negociado de la almendra marcona. La almendra marcona es algo muy importante para el turrón y hay gente que cultiva, que las recoge, que las trata y son ponedores de calles también.
Bueno, es que la almendra marcona es la base de esta parte de la pastelería y de la repostería. Para ver, para los que no sepan, la almendra tiene distintos tipos. Ya hay muchos inbriden y han hecho muchas plantaciones nuevas para que aguante la evolución de la climatología. La almendra marcona es como el producto premium. Y la prueba está en que ahora menos, pero durante muchos años, España importaba almendra californiana y china, sobre todo sí, californiana, mucho más barata, lo que es la largueta, que es mucho menos sabrosa, y exportábamos la marcona. Y curiosamente, eso es una pena, pero por suerte yo creo que está cambiando porque la producción se paga mucho mejor este tipo de almendra, la marcona, y mucho es la que se utiliza para los turrones de calidad. No solo para los turrones, sino para toda la repostería porque tiene un sabor y la prueba está, es como más redondita, más gordita, tiene las caderas más anchas. Y es que cuando tú las tuestas, a mí me encantan recién sí, tostadas en el horno, cuando están un poquito calientes, que las echas un poquito de sal para quitarles la humedad, le quitas la cáscara y te la comes. Y
claro,
es que están,
claro,
¿saben? O sea, 100 gramos de esa almendra debe equivale a cuarto de kilo de las otras. Por eso, aunque vale un poquito más, merece la pena pagarlo.
Merece la pena.
Y ya sabes, que yo soy muy mirado y siempre pongo en valor eso que llaman la relación calidad-precio, que dice que a cada cosa dale el precio que tiene. Y
desde
ya
luego
está,
que sí,
ni más ni menos.
Desde luego que sí. Pero me quedo con la frase del comienzo, ¿eh? El mejor turrón es el primero. O sea que vamos a aprovechar desde ya, porque efectivamente los ponedores lo están confirmando, que ya en muchos supermercados, muchas galerías de alimentación, ya están con las pastillas de turrón para este año 2025-2026. Con lo cual, vamos a ir al turrón. ¿Qué quieres que te diga?
Y ya sabes, cuando vayas por Ronda a pelar la pava, camino del
por
tajo
supuesto,
de la mano de la amada, ¿eh? Pastelerías,
David. Desde luego que sí, ahí tengo yo a un matrimonio que son íntimos amigos de mi familia, Paquita y Manolo, Manolo y Paquita, y a los dos les mandamos un beso muy fuerte. Ya hay gente mayor, muy mayor, pero que son fieles ponedores de calles. Pues Pedro Madera, la próxima semana más y mejor, como siempre.
Hombre, algo, la semana que viene algo o de deporte o de cultura, ¿eh? Que es que ya no aguanto las críticas. La envidia,
perfecto.
La envidia,
Pedro, cuídate. Un abrazo, hermano.
Hasta la semana que viene. Adiós, adiós.
Hasta la semana que viene. Nosotros vamos a desengrasar un poquito. Vamos a seguir poniendo calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Algunos avisamos, y lo hicimos aquí en Herrera en COPE, de que el problema de las cortinas de humo es que el humo se disipa muy rápido. Y cuando se disipa, lo que queda es lo que había, lo que hay y lo que habrá. El persistente olor de la corrupción.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Un abrazo a los que estáis ahí de ruta con los paquetes de Amazon, con los de Corte Inglés y con los de Zalando. Es que hay muchísima gente que está con las cajas de las compras. Es impresionante los ponedores que están ahí currando. Pero fíjate, hay algo, es verdad, que no pasa de moda, y eso que no pasa de moda es el tema de ligar. Eso sí, al igual que todo en esta vida, pues las técnicas de ligar también evolucionan. Bueno, pues ahora el running es una de las opciones más elegidas para encontrar pareja. Y nuestros compañeros de la tarde se han adentrado en un club de running precisamente para preguntar a ver si todo esto es cierto. Vamos a confirmarlo, porque yo ya lo sabía.
Y hablábamos hace un momento, pues, de cómo estábamos en septiembre del año pasado, a vueltas con la piña del supermercado, intentando ligar con la piña, poniéndola boca abajo en el carrito, pero que no sabemos si ha dado esto mucho resultado, porque, oye, mucho en el mes de septiembre, coleó unas semanas, pero el tema un año después se ha olvidado. ¿Por qué? Porque han llegado otras modas. Ahora, para ligar, la gente, ¿qué hace? Se pone las zapatillas, se dedica a hacer deporte, se apunta a clases de pádel, se apunta también al gimnasio y, sobre todo, se apunta a Rosa Rosado, a los clubs de running.
Sí, sí, sí. Los códigos han cambiado. Hemos cambiado la piña por las deportivas y precisamente nos hemos metido en un club de running para comprobarlo. Y tenemos al teléfono a Agustín Rubio, que es entrenador y es el CEO y fundador, hace ahora ya 10 años, del Tiger Running Club.
Pues vamos a hablar con él, Agustín. ¿Sí? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, esto es así. La piña se ha cambiado por las zapatillas para ligar. ¿Se ha apuntado mucha gente en vuestro club de running, en Tiger Running Club, por este motivo?
Bueno, por este motivo no sé exactamente, pero sí os puedo asegurar que en muchos casos la magia surge en el día a día de la práctica del running. O sea que sí que puedo confirmar que esto pasa. No es el motivo principal, porque la gente se apunta porque le gusta correr, pero en torno al correr se viven tantas experiencias que al final...
Surgen parejas.
Acabas congeniando con mucha gente, claro.
¿Han surgido muchas parejas allí en vuestro club?
A ver, nosotros es que tenemos a mucha gente. Al final tenemos 3 sedes en Madrid y en total aproximadamente unos 1.500 socios. Entonces, y además de todas las edades, desde gente muy joven hasta gente pues más mayor, incluso jubilados. Y tenemos muchas, muchas historias de amor y muy bonitas. Algunas hoy en día pues son familias, ¿no? Que se han conocido aquí en el club, en el día a día, han compartido viajes, han compartido retos, han compartido kilómetros, y de ahí pues surgió, como decía, la magia, el amor, y en algunos casos pues familias muy bonitas, ¿no?
Agustín, ¿hay alguna señal o lenguaje secreto entre los corredores para que se note algo, ¿no? Para que la otra persona sepa que te gusta.
A ver, sí que hay algún mensaje en clave que se ve. A ver, no vais a ver a la gente en el retiro corriendo con una piña.
No,
sería
pero...
curioso también de ver. Podría ocurrir, pero no es tan descarado. Sí que es verdad que hay algunos eventos que son puntuales y que lo que buscan también es que la gente se conozca y ahí se suele agrupar mucho single en general. Pero luego en la práctica del día a día, pues hay rumores. Hay, por ejemplo, un rumor que se dice que el que se pone en una zapatilla un cordón fosforito y en el otro un cordón normal está intentando decir algo. Este es uno de los rumores que se comentan.
Me encanta esto, me encanta.
No lo puedo confirmar.
No tienes pruebas, pero no tienes dudas.
Eso es.
Pero sí puede haber tonteo, ¿no? Iniciar una conversación en el calentamiento o cuando terminas de correr, ¿no? Supongo, más que durante la carrera, ¿no?
Sí, a ver, también es verdad que la gente suele ser discreta por lo general. Hay veces que no, hay veces que le ves a la gente venir a una legua de distancia, pero por lo general la gente es discreta. Y sí que es verdad que después de correr, pues es un clásico tomarse el recovery y tomarse una cerveza o si es por la mañana un desayuno, y ahí ya empiezan a entablarse más las conversaciones. Y la gente pues empieza a conocerse.
Claro, Agustín, luego llegan los viajes, que si me apunto a esta media maratón, que si me apunto a la siguiente, y la convivencia aumenta. A mí lo que me llama la atención es que la gente se ponga a correr y cuando estás echando los cigarrillos, porque yo... Sí. Se te pase por la cabeza las ganas de ligar con alguien.
Y con esas pintas, además.
Tienes que estar en muy buena forma física, ¿no, Agustín? Para que puedas estar a correr y al otro.
Hay de todo. El caso es que cuando se sufre, pues se sufre, sufre todo el mundo, y cuando se disfruta todo el mundo. Hay mucho más disfrute que sufrimiento en todo esto y bueno, pues eso es lo que al final hace también ese esfuerzo, esa práctica recurrente, pues nos hace mejorar a todos. Al final del entrenamiento siempre tenemos el premio de las endorfinas, que lo habréis oído muchas veces.
Sí.
Ese estado de alegría y felicidad de después del esfuerzo, y claro, compartir todo eso, claro, pues mola mucho.
Hay mucho arrumaco, mucho arrumaco.
Algo tiene que tener, desde luego, lo del running, cuando se está apuntando tanta gente, lo que dices de las endorfinas y también la superación personal, ¿no, Agustín?
Sí, hay historias muy bonitas, más allá del ligoteo, que lo hay, por supuesto, pero hay historias muy bonitas de superación, de gente que a lo mejor estaba muy sola también, y el venir a un club de running pues le ha servido para conocer gente, o gente que viene de fuera de Madrid o fuera de España, no conoce a nadie, y de repente pues aquí encuentran un lugar en el que nadie es más que nadie, nadie es menos que nadie, todo el mundo se lleva bien, hay buen rollo, surgen planes, y claro, todo esto aporta mucho a nivel social.
Oye, pues está muy bien también, ¿no? Que no solamente te apuntes a un club de deporte, como puede ser un club de running, simplemente también para conocer a gente, ¿no? Por el tema de la soledad, que es uno de los problemas también que tenemos en nuestra sociedad. Agustín Rubio, entrenador, CEO y fundador de Tiger Running Club. Gracias, Agustín, por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotras. Un saludo.
Otro para ti.
Únete a mi ritmo, el ritmo del amor.
Testigos de la Fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Alex Serra, delegado de Juventud en Terrassa.
No hay nada que se haga con gente contratada, más que los técnicos de sonido y las cosas así más profesionales. Y después pues aprendemos de la parte más humana y espiritual. Cómo hacerlo mejor, cómo hacer que la gente pueda tener una experiencia de Dios genial. Que realmente sea muy fructífera y que gente que viene de la nada pueda encontrarse con Dios. Nos encontramos que muchísimos jóvenes, y los números hablan por sí solos, están sufriendo unas realidades que no se habla de ello.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Israel y Hamas han firmado la primera fase del plan de paz de Trump, que permitirá la liberación de todos los rehenes y la retirada del ejército israelí a una línea acordada. Se retira de Ciudad de Gaza. Se espera que la organización islamista y Tel Aviv firmen el pacto hoy al mediodía en el Cairo e intercambien rehenes y prisioneros en las próximas 48 horas. Las delegaciones